tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media en el 783, por supuesto que también pueden escuchar el programa en directo a través de internet. Supongo que mucha gente, bueno, no sé, a lo mejor hay 34 solo, bueno, tres, porque tres están aquí, que son oyentes del programa, piensan que hoy tengo que decir algo sobre Sergio Liberó, que ayer hizo la presentación, bueno, más que una presentación, habló sobre la situación económica del club de cara un poquito a la junta de accionistas del día 10. Miren, a mí de vez en cuando me encuentro con alguien de este grupo de Genética Perica y me dicen, oye, no nos pegues tantos palos. Digo, pero, y yo les digo, pero si no os pego palos, si es que no digo nada, es que yo no sé la manía de o el estigma famoso que ya tengo, pero es que no he dicho nunca nada de ellos últimamente, pero desde hace ya bastante tiempo que no he dicho nada de este grupo. Pero hoy voy a decir algo, y lo voy a decir simplemente para recordarles que ayer hubo una rueda de prensa con la prensa escrita, y que todos aquellos que quieran saber lo que dijo Genética Perica del tema económico, que miren la prensa, porque yo no voy a decir nada más. Cuando a mí no me invitan a un sitio, y me parece de muy mal gusto no invitar a la gente de radio o de televisión, a mí no me parece correcto, allá ellos con lo que quieren hacer, y por supuesto el responsable de imagen me parece que se está equivocando totalmente, pero claro, yo no voy a hablar de algo donde, no solo a mí, sino al resto de radios, pues no nos han invitado. Y cuando a ti no te invitan a una boda, normalmente no vas, a no ser que quieras ir de gorrón o digas que conoces al padre del novio o que eres familiar de los novios. Pero como a mí, repito, no me han invitado, yo, si alguien quiere saber alguna de las cosas que dijo ayer a nivel económico el grupo Genética Perica, tiene todos los periódicos para leerlo, porque yo no voy a decir absolutamente nada. Además, el señor Liberó es responsable también en su momento del área económica del club, porque estuvo durante muchos años. Sí, cada uno asuma su responsabilidad. Pero yo aquí me quedo. No sé si alguno esperaría que rajara de todo lo que han dicho, que sí. No. No sé lo que han dicho, porque es que ni lo he querido leer. Otros pueden pensar, hombre, pero para los oyentes les puedes informar. Bueno, pues compren los periódicos. Fíjense que es fácil y sencillo. Sale una foto con compañeros de los medios de comunicación, de prensa escrita, donde está todo dicho. Bueno, pues tienen ahí la opción de leer El Mundo Deportivo, El Sport, El As, El Marca, La Grada cuando salga el fin de semana, El Nou, La Vanguardia, el periódico de Cataluña también. Bueno, pues algunos le han dedicado ni media página. Pero si esto es lo que quiere el señor Liberó, pues adelante. Si él hubiera invitado a las radios, a lo mejor hoy hubiéramos puesto media hora de toda su explicación. Toda la rueda de prensa que hizo ayer, o toda la explicación de Xavi Puyol y de, creo que se llama, no, ahora no recuerdo el nombre, Puig, pero el nombre no me acuerdo ahora. No sé si es Jordi Puig o, bueno, perdone si he bautizado a esta persona de Genética Perica, pero sí que estaba Xavi Puyol, que me merece todos los respetos del mundo, desde que lo conozco, desde que estaba en la MAE, y me parece una persona muy inteligente. Pero repito, la persona que lleva el tema de prensa, de imagen, de este grupo, se está equivocando. No tengo nada más que decir sobre este asunto. Nos acompaña también nuestro compañero Quique Iglesias, que él tampoco estuvo, porque representa radio, y por lo tanto tampoco estuvo en esta rueda de prensa, entre comillas, presentación de todo el asunto económico, de cómo veían ellos la situación económica del club de cara a la junta del día 10. Pero, Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero hay una noticia que importante sobre el tema económico también, sí. Y en relación a todo lo que lleva el tema accionarial, ¿no?
Hay que decir también en favor del señor Olivaro de Genética Perica que esto que pasó ayer ha quedado desactivado, es decir, a partir de ahora sí que va a entrar las radios y los diferentes medios de comunicación en las próximas valoraciones que haga de patrimonio, de social y demás áreas que quieren tocar. Pero bueno, eso es al margen. La noticia que podemos dar a estas horas en COPE es que el señor Olivero, Genética Perica, en definitiva, se ha hecho con el paquete accionarial de la familia Pozzo. Es un importante número de acciones, creo que superan las 5.000 acciones. Es un movimiento estratégico muy bueno por parte de Genética Perica, así creo que se puede estimar, teniendo en cuenta que la familia Pozzo votaba a favor de la gestión de Dani y de Condal.
En la última no creo, ¿eh?
En su día estaban a favor.
En su día sí, pero en la última creo que o se abstuvieron o le dieron los votos a...
No. No me consta, pero bueno, en fin, en definitiva, que este paquete accionarial hace que más o menos se superen ya el 20% de acciones en manos, entre comillas, del apoyo de Genética Perica. Es otro de los ejemplos que dan a entender que Genética Perica va directo a lo que se tiene que ir, en este caso en una sociedad anónima deportiva, que es a intentar desbancar a la mayoría, que en este caso, como siempre, está en manos de Dani, de Condal y de toda su gente. Pero vamos, que los Pozzo, ya sabéis, aquella familia italiana que tiene
el Udinese
en propiedad y Granada también en su propiedad, bueno, pues que en su día se especuló con que podían invertir fuerte dinero en el Español. Bueno, pues que dar un paso atrás vendiéndole el paquete accionarial a Genética Perica.
Pues ya me enteraré yo qué votaron en las últimas elecciones.
No tardarás ni un minuto.
No lo sé. Si lo sé antes de las 8:30, por supuesto lo diré. Bueno, ya que estás aquí, tema deportivo. ¿Has estado...?
¿En el entrenamiento?
No. Perdido por España.
Sí, eso sí.
Has vuelto y el equipo ha ido mal.
Sí, he estado tres partidos, los partidos en una semana, ¿no? Me gustó mucho el Español contra el Athletic Club, no me gustó nada que el entrenador hiciera 8 cambios y me hubiera gustado si el Español hubiera ganado al Getafe, pero como no se le ganó, pues hay que achacarle la derrota un poco también a tanta rotación y a tanto lío. Yo creo que el Che es definitivo, clave, para saber a dónde hay que mirar. Si a otra vez al inicio de liga o tres derrotas seguidas que hacen mucho daño. Juan Fuentes ha dicho hoy que no hace falta mirar, pero yo creo que de Elche tiene que salir el un poco a qué jugamos, a qué baraja jugamos, ¿no?
Yo creía que jugábamos algo más, pero después de el partido de Villarreal yo me quedé muy mal, pero no por la derrota en sí, sino por el tema de los 8 cambios, y lo comentábamos ayer en la tertulia, no ayer, no, anteayer en la tertulia, porque ya estamos a jueves, que yo soy jugador y yo me sentiría mal de pasar de la grada a jugar 90 minutos, de 90 minutos a la grada, y luego el día del Getafe que jueguen los que teóricamente siempre son titulares, no sé, a mí todo esto me ha desconcertado bastante, yo no sé si luego a los tertulianos senadores también les ha desconcertado todo lo que ha pasado, pero yo me he quedado como un poco frío después de lo sucedido con el Villarreal.
No, es que veníamos con mucha... muy embalados, ¿no? Y sabe mal.
¿A ti te da la sensación, Quique, que el partido ese lo tira?
Sí, desde luego. Lo tira o busca una carambola que le sale mal a los 30 segundos. A mí me da la sensación de que si el Español aguanta y no recibe un gol a los 30 segundos, a lo mejor hubiera puntuado. Pero claro, es que la sensación de hacer 8 cambios y a los 30 segundos te meten un gol, pues es que eso lo marca todo, chico. Y que sale Víctor Sánchez y cambia todo. En la segunda parte.
El jugador cambia la dinámica, de sobre todo en el centro del campo, en 45 minutos. Es decir, que no hacía falta hacer tantos cambios. Con 4 ya nos hubiera servido, porque es lo que hizo el Villarreal. Villarreal hizo un cambio por línea solo. Y no se notó.
En fin.
Porque los jugadores importantes del Villarreal jugaron, ¿eh? El día ese.
Sí, parecía que no iban a jugar ni Giovanni ni Cani, pero
jugaron Giovanni, Cani, Bruno y Musacchio. Que son los más importantes.
Y Hernán Pérez y todo.
Bueno, pero Hernán Pérez puede jugar o no jugar. Juega Aquino y no juega Hernán Pérez, por ejemplo. Juega Pervet y no juega cualquier otro. Pero no puedes quitar lo que es el esqueleto del equipo.
En fin, que en Elche no estará Héctor Moreno y...
Y Mationi tampoco, porque tampoco iba a estar. Que se ha confirmado que es baja segura para el sábado. ¿Sidney o Raúl Rodríguez?
Yo creo que Sidney. Más que nada porque yo creo que Aguirre ve a Raúl Rodríguez un centrocampista.
Pues se está equivocando.
Bueno, esa es otra.
No, se está equivocando.
Yo creo que Raúl Rodríguez es el fiel reflejo de Forlín. Para Aguirre, creo. Ahora, el sábado será el sábado y jugará Raúl Rodríguez de central.
Bueno, si juega. A ver, yo entre Sidney y Raúl Rodríguez prefiero a Raúl.
Sí, pero yo creo que jugará Sidney.
Pero Sidney también he de decir que hizo el junto a Kiko y a Víctor fueron los mejores en Villarreal. Que luego no entendí porque jugó Moreno cuando Moreno llevaba tres partidos seguidos y que además no estaba bien. Tampoco
Moreno
lo entendí.
Es que no ha tenido vacaciones, está tieso Moreno, ¿eh?
No, Moreno sí que tuvo sus vacaciones. Porque se incorporó más tarde.
Pero muy poco más tarde. Pero
se incorporó más tarde.
Yo creo que no tuvo tantos días, ¿eh?
Bueno, Moreno viene de estar mal desde la pasada temporada también. Que no nos engañemos. Ahora no le vamos a achacar a que no hizo vacaciones Moreno. Pero Moreno no ha estado bien. Y el día de Granada que juegan Raúl y Coloto es el mejor partido defensivamente de toda la temporada en Granada. Y luego quita a Raúl y vuelve a poner a Moreno. El día del Atlético de Bilbao. Moreno no juega en Granada porque viene de jugar con su selección. Que por cierto no va a ir a México.
No.
Ya lo han sacado de la lista. O está lesionado. Es decir, que la lesión no debe ser una tontería.
No, evidentemente.
Es una lesión más grave de lo que parece. Porque si no hubiera ido a México. Porque de aquí al partido contra la selección de no sé qué quedan 8 o 9 días, que se juega el viernes que viene, no este viernes, sino
juega contra Panamá y Costa Rica.
El viernes que viene, y se están jugando la clasificación para la repesca, ¿eh? Que como pierdan los dos partidos se quedan fuera de la repesca también.
Eso es un palo
para México.
Y para Héctor Moreno. Es un año peligroso para Héctor Moreno, es un año en el que habrá que cuidarle mucho y tendrá que esforzarse mucho. Porque si se clasifican para el Mundial...
El sitio en el Mundial lo tiene seguro. Si México se clasifica, Moreno va seguro. Segurísimo. Porque es un tío importante en México. Otra cosa que aquí no esté jugando bien. ¿El resto va a haber algún cambio o crees que no?
Yo creo que va a debutar Córdoba. Y así, en la segunda parte. El otro día me hubiera gustado verlo.
Ojo que no vaya ni convocado.
¿Porque no entrena bien o qué?
No, porque... cosas muy extrañas están pasando, ¿no?
Bueno, no sé, yo estuve fuera en verano.
Pero lo que has visto desde el Atlético de Bilbao ahora...
Son cosas extrañas como que Álex Fernández me parece que es un futbolista que podría tener sus minutos y tal, pero que no es un futbolista que él haya pedido.
Estoy de acuerdo, pero tú no puedes poner a Raúl Rodríguez, a Abraham y Álex Fernández en el mismo equipo cuando no han jugado juntos nunca. Y cuando Raúl Rodríguez no tiene nada que ver con Víctor Sánchez. Tú colocas a Víctor con Abraham y Alex y te cambia todo. Y hace... Víctor hace que Alex y Abraham jueguen de otra manera. Porque Raúl no es Forlín. Es que no lo es. Por mucho que se pretende, no es. Raúl es central. Y el que lo quiera colocar de segundo lateral se equivoca también. Veremos si va Alex, si va Abraham. Ahora hay descartados dos seguros, que son Moreno y Mationi. Son 24 menos 2 menos 1, que es Víctor Álvarez. Quedan 21 jugadores, 3 se quedan fuera. Tejera, se quedan 2 fuera. Hay 2 jugadores que se quedan fuera.
Entiendo que Clerc...
No, que ya no lo cuento, porque es del B. Ah. Hay 2 jugadores que se quedan fuera. ¿Hay apuestas o no?
No, volverá a Lanzarote.
Vale.
A lo mejor le toca a Tievi quedarse fuera.
No. Es de la entrevista de ayer de Jorge Larenas. Ellos hablan más tarde. Ellos están aquí escuchando.
Sí, no sé nada yo. Sí.
2 jugadores. A ver, ¿quieres hacer algún tipo de apuesta o no? ¿Otorje se queda fuera?
Yo creo que Otorje o Tievi se quedan fuera. Uno de los dos se queda fuera.
Y el otro es o Córdoba o Álex Fernández. Bueno, mañana nos quitamos de dudas,
sí,
¿no?
Sí, mañana nos quitamos de dudas.
A no ser de que haya una sorpresa de última hora.
No
que
sé.
También se puede dar, de alguno que creamos que va seguro y no va.
¿Como Fuentes?
No, no, Fuentes va seguro. Fuentes va seguro. Es titular, pero titular. No sea que no vaya Capdevila. Bueno, Capdevila irá porque Fuentes viene de una lesión y tampoco... bueno, no creo que recaiga. Pero si no, Capdevila se quedaba fuera. Estamos ahí haciendo muchas conjeturas.
Bueno, bueno, en fin.
Bueno, gracias por la noticia. Como adelantaba nuestro compañero Quique Iglesias, el grupo de Oliveros se ha comprado las acciones de la familia Pozzo. Pero yo sigo diciendo que me gustaría saber qué votó la familia Pozzo en la
pues
última junta.
Ahora porque me has pillado en renuncio, pero...
No, que no te lo digo como... A ver, que la noticia es la otra. Yo simplemente he hecho una pregunta más hacia allá para saber si ellos, en aquel momento, ya contaban con eso. Si se sabía lo que había votado la familia Pozzo en la junta de noviembre del año pasado.
Y, es decir...
Es una curiosidad.
Es evidente
solo
que no votaron a favor de Olivero.
Ni de Dani tampoco.
Es posible que se abstuvieran, sí.
Eso sí. Nos enteraremos.
Muy bien.
Gracias, Quique.
Chao.
7:17. Bueno, una vez dicho esto, luego con los senadores hablaremos sobre si Coro celebra el gol, deudas pendientes con Javi Márquez, etcétera, etcétera. Quiero hablar también del femenino, porque me parece que no hablar del femenino... Y explicaré por qué no se habla del femenino en este programa, porque creo que ya es hora. 7:17. Hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Days. Passing by the crowd.
7:19 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que por cierto me he dejado yo la estrella fuera del programa con las prisas, preguntando a los tertulianos senadores o senadores tertulianos por qué solo venían ellos y no venía dos personas que habían dicho que iban a venir, pero bueno, al final me dejó la estrella. Pero ellos sí que se han traído su estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar la primera estrella del programa, a la salud de los tres tertulianos que están hoy. Andrés Carbonell.
Buenas tardes.
Buenas tardes. José Luis Cambra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Espada.
Buenas tardes.
Que viene de Viaje del Amor, que lo tenemos que llevar a Macubi ya directamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vote pronto. ¿Habéis leído algo de lo que ayer se dijo en esa rueda de prensa? ¿Qué os parece lo que hayan comprado lo de los Pozzo? Y, o si tenéis constancia de lo que votaron.
No, yo he leído La Vanguardia esta mañana y de los Pozzo no ponía nada, ¿eh?
No, la noticia es de ahora, sabe ahora. Pero quiero decir que si sabéis,
bueno,
lo que habían votado. Yo me tengo que enterar que habían votado.
Lo que habían votado el año pasado.
Por lógica no votarían a los mandamases de ahora.
No,
porque había una pequeña tirantez porque...
Desde el 2011 de la ampliación de capital. ¿2010 o 2011?
2011
de ampliación de capital. Han pasado 2 años ya.
2 años.
Había una tirantez y seguramente...
Yo creo que se abstuvieron.
Yo deduzco que a favor no votaría.
Parece, pero no estoy seguro. Me parece que se abstuvieron, pero no.
Yo creo también que se abstuvieron.
Pero no estoy seguro, no lo puedo garantizar. Y bueno, y sobre el resto de la...
¿Habéis leído? Bueno,
sí, yo lo he leído
La
Guardia.
¿Lo habéis leído vosotros?
Poco,
yo lo siento, pero...
Yo lo veo un poco...
Si no me invitan a la boda, como digo, no voy.
Bueno, yo veo que lo ponen un poco catastrofista. No sé exactamente si es cierto lo que dicen, pero bueno, que lo de Hacienda es alargar un poco la agonía, alargar un año y medio más, que dentro hay unos pagos importantes para el 2014, sobre todo para 2015 y 2016, de 9 y 10 millones de euros.
Que solo se ha reducido 1 millón de deuda.
Lo dijo aquí José Luis Morlanes, que yo le pregunté en cuánto había bajado la deuda y él dijo que en un millón.
Un millón, sí.
Un millón.
Para sí, sí. Solo Xavi Puig, y me dice que es Xavi Puig, pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora cuando tú estás hablando
Xavi Puig y Xavi Puyol.
Sí,
no sé, y el no, Xavi Puyol seguro.
Sí, no, ya, y me dice Xavi Puig, pero no, tampoco no te lo puedo confirmar. Porque lo he leído, pero bueno, tampoco ya, me he quedado sí, con sí. La cópala.
Para el 2014 una cosa me parece paradójica, que es que en los momentos de cuando se ha empeorado más el tema económico del Español, estaba Olivero al frente de los dineros. Él estaba al frente de
sí, claro, es que es lo que sigo diciendo, que él era el vicepresidente económico.
Exactamente.
Y hace menos de un año de eso.
Exactamente.
Bueno, él siempre va a decir que no le dejaban hacer
no,
lo que
año,
él quería.
Hace un año, bueno.
Sí, menos de un año. Sí, en noviembre es cuando fue la última junta y la junta va a ser ahora el 10 de octubre, es decir, en. Estamos sí, a tres en una semana.
Sí, la semana que viene.
Prácticamente, sí.
Jueves que viene la junta.
Jueves que viene.
Bueno, sobre esto, claro, nosotros no podemos opinar en profundidad porque no sabíamos lo que había dentro del club y si él podía o no podía, si tenía libertad para poder, en el plan económico, poder decidir, tomar decisiones, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que cuando yo he leído, que ya no me acordaba, la propuesta que hay de los pagos para los próximos años, claro, para el 2014 sí que es más o menos factible, porque he leído, me parece que eran 3 o 4 millones. Y bueno, pero claro, el 2015 9 millones y 2016 10 millones son cantidades que para nuestra tesorería puede
ser. Sí, la situación será mala, buena, regular, pero lo que no es lógico es que él la critique cuando él estaba al frente.
Ah, bueno, eso sí, pero eso me parece bien.
Bueno, ¿queréis añadir alguna cosita más del tema este? O
no.
Bueno. Yo repito, si a mí me hubieran invitado.
No sé si está relacionado. No sé si está. Es raro porque.
No, ya es la segunda vez que lo hacen, ¿eh?
Pero por lo menos a las radios afines, por lo menos tienen que invitar.
Entonces a mí no me hubieran invitado.
Tú eres el español ya.
No, pero a ver, tú no eres afín. No, pero yo tengo
a los afines que están trabajando haciendo español.
Yo hubiera sacado íntegramente la explicación para que todos los oyentes lo hubieran escuchado y hubieran sacado sus conclusiones y ya está. Otra cosa es lo que yo pienso, pero como yo no es que lo he leído, pero yo no tengo por qué dar una opinión sobre algo que a mí nadie me ha invitado.
Bueno, eso es correcto, sí.
No, ¿está relacionado algo con la asamblea de la MAE hoy?
No, no creo. Yo creo que el papel de la MAE no tiene nada que ver ahora con el de hace un año, ¿eh? Porque la MAE ha perdido, para mí, a los dos mejores, iba a decir, economistas que tenían. Pues sí, posiblemente. A Xavi Puyol.
Ese es un fenómeno.
Pues ya está, eso lo han perdido. Lo que pasa es que yo no sé ahora la vinculación que va a tener la MAE con este grupo.
Y supongo que de aquí al jueves que viene, el día de la junta, pues irán saliendo informaciones. Cada uno intentará.
Pero claro, en la junta la última, ellos tomarán una posición clara con
una ya porque la MAE era AMAE o Liberó, iban claro, juntos. Sí, claro. Ahora ya no está todo separado.
Claro, no sabemos la MAE qué posición tomará.
Claro, estaban, ahora me había dejado, era el Román Square,
sí.
Y Xavi Puyol, que se han ido con este grupo. Por lo tanto, ha quedado Ferran Marín.
Que es el presidente.
Es el presidente de la MAE, sí. Pero yo no sé ahora el resto de miembros de la MAE si todas las acciones que tenía la gente
Ramón
al final de la MAE se han ido al otro lado
Ramón
ya.
Ramón Ríos también está con el grupo.
¿Con qué grupo?
Con el grupo de Xavi Puyol.
De Genética Perica, es sí, decir, que ha dejado la MAE.
Claro.
Bueno, pues entonces, la MAE, yo no sé, va a ser un papel muy, muy, muy testimonial en esta junta y a partir de
ahora.
La
MAE tiene un problema.
La MAE yo creo que en estos momentos o da un paso hacia un lado o se tiene que disolver.
La MAE,
¿estamos
mira,
de acuerdo?
Cuando empezó la MAE, que hace unos cuantos años, no sé cuántos, pero hace unos cuantos años.
Bastante tiempo ya.
Muchos años. Bueno, al principio yo andaba con aquellas reuniones de la fundación y todo eso. Y se captó una cantidad de acciones que la MAE no dispone de esas acciones para votaciones, ¿eh? El voto es libre de cada accionista porque no están sindicadas, cada uno puede votar lo que quiera.
Exacto.
¿No? Pero disponían de un apoyo testimonial de X acciones. Y han pasado tantos años y no ha aumentado nada esa cantidad de acciones.
Me parece que estaba sobre 2%.
1,5% 2%.
No, ya 2% no ha llegado nunca.
1,5%.
Y en la junta tampoco se puede saber la anterior porque
una cosa es que la junta la gente se adhiera a ellos y voten y tenga el 2%, el 2,5% en votación.
Pero entre junta y junta no han aumentado.
Y otra cosa es los socios que tienen de accionistas.
Yo creo que ha debido disminuir. Uh-huh. No sé. Supongo que ellos...
Yo lo que sé es que no han progresado. No sé si no han hecho las cosas bien o es que es muy difícil. Pero no han progresado desde la fundación.
¿Qué porcentaje tenía los cantidades... puestos? ¿Qué porcentaje tenían los puestos?
Los puestos...
Tenían bastante, ¿eh?
No, pero fueron vendiendo. Yo creo que fueron... Sí.
No había comprado los puestos, no había comprado con tal o la empresa de Condal y...
No sé, mañana intentaré averiguarlo, porque ahora es muy complicado estando aquí, tantas cosas a veces es difícil. Las 7:26, nos vamos a ir a Ilumax, para iluminarnos un poquito, porque vamos a hablar ya del tema deportivo, que os veo un poco decepcionados, ¿cierto?
Bueno, yo como tengo tantos años y he visto tantas como estas y peores... Claro, tenía ilusión con el partido del Getafe. Tenía ilusión. No estoy de acuerdo con tu teoría de que...
Bueno, pues luego me la cuentas. No, hombre, pues...
Me has preguntado tú.
Sí, pero lo he dicho un poquito así...
Vale, una
opinión rápida y ya te vas a... Las 7:27, la pausa con Ilumax y ahora sí, le daremos voz. Voto no, porque aquí no hay que votar.
Aquí no se vota nada.
A Andrés Carbonell. Es una buena recomendación para todos. Ya sabes que la luz en el mes de octubre va a subir ha subido ya un 3,1%, y en tu recibo de octubre, de noviembre, ya lo verás, ese aumento de la luz. Si quieres ahorrarte casi un 70% del gasto de la luz, tienes que consultar con Ilumax. 93127-5634, 93127-5634, con Ilumax. Ya sabes que vas a conseguir abaratar costes y ahorrar energía. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, o eres un particular también, o puedes recomendárselo a tu presidente de escalera, decirle, oye, ya que tenemos que cambiar las luces de todo el bloque, pide presupuesto a Ilumax. Consulta con Ilumax, 93127-5634, 93127-5634. Puedes mirar también, consultar su página web y pedir información, por supuesto, sin compromiso, www.ilumax.es. 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax. 7:28. Señor Carbonell, ahora ya puede decirme que no estaba de acuerdo con lo que dije sobre...
Sobre el tema de ligar los resultados de los dos partidos, de Villarreal y el de Casa contra el Getafe. Ligar los dos, porque... Se puede equivocar a hacer muchos cambios allí, que eso es cada uno opina lo que quiera.
¿Tú crees que se equivocó?
Presumimos.
Pregunto.
Creo que es excesivo. Pero presumimos de...
José Luis.
Yo también creo que es excesivo.
Carlos.
No.
¿Hizo bien?
No, que hizo bien, pero que no tiene relación.
No, sí. Hablo de los 8 cambios.
Bueno, vamos a ver.
No, ¿sí o no?
No.
No.
Si me dieron respuesta, sí o no, digo no.
Estaba hablando, no sí, le voy a cortar a él, porque si no, vale. Que le corto.
Pero es que yo he oído... tú eres una persona que te oye mucha gente. Mucha, y tú...
Ah, sí, yo no, 34
sí,
solo. Sí, 34
solo. 35, yo también te oigo.
No, y ya te contaba los 34.
Y creas opinión, creas opinión. Tú a lo mejor no te das cuenta, pero cuando tú abres los teléfonos, mucha gente repite lo que tú has dicho. Da tu misma opinión y a veces con la misma frase y todo.
Pero
y
digo, hay otros que no.
Otros que no. Claro. 100% no es nunca nada. Bueno, entonces no hay que ligar el resultado del partido Villarreal con el otro. Se puede equivocar en poner allí demasiados jugadores.
Yo creo que quien liga es el propio entrenador.
Jugadores no habituales. Pero hemos presumido que tenemos dos equipos igual. No se nota la diferencia.
A ver.
No se nota. Que ya te entiendo. Un cambio, dos cambios, no se nota. Vale.
O tres o cuatro, vale, pero ocho, vale, que no han jugado nunca, vale. Se tiene que notar. Pero no solo aquí, en cualquier equipo.
Eso hubiera sido una barra el año pasado, que no tenías un segundo, un banquillo como este año. Hubiera sido más barbaridad. Pero este año, suponemos que él no hace todo con eso. Pero no hay que ligar el partido de vuelta al partido del Getafe. El partido del Getafe estaba el equipo titular. Y perdió el equipo titular.
Yo lo único que quise decir es que el hecho de dejar descansar a 8 jugadores no te asegura que ganaras al Getafe.
No.
Es lo que yo dije.
No, claro.
Y Aguirre pensó... que si daba descanso a titulares o a los 8 que jugaban normalmente el día del Villarreal, estarían mucho más descansados el día del Getafe y jugaríamos con más presión, más velocidad, el Getafe vendría más cansado, y no fue así.
¿Y
porque creo que Luis García le dio un baño táctico total a Javier Aguirre. Yo por creo, eso que yo, lo yo, vinculaba por eso.
Yo creo que el partido del Getafe, creo que ha sido el partido que más se ha equivocado los cambios, el entrenador. Yo atreví en un partido donde estaban aquellos a la defensiva, y te vi es un jugador que tiene mucha velocidad, tiene mucha potencia, un poco escaso de técnica, que va cogiendo poco a poco, y entonces era un partido adecuado para este jugador. Después un poquitín desatendió el centro del campo, debilitó el centro del campo, ahí empezaron a ganar la partida, y creo que esos cambios estuvieron acertados. Pero claro, yo no estoy en la cabeza del entrenador. En español hay 26.800 no sé cuántos entrenadores, ¿eh? Solamente a uno al que se le piden responsabilidades, y él sabrá por qué lo hizo, ¿no? Pero el ligar el partido de Villarreal con el del Getafe, para decir, hemos perdido los dos por culpa de eso no. Porque el segundo partido jugó el equipo titular, excepto Fuentes, que estaba lesionado.
José Luis.
Bueno, yo, como he dicho antes, yo creo que es excesivo lo de los 8 cambios. Yo considero que si una cosa funciona bien, intenta hacer los menos cambios posibles. Habíamos hecho 11 puntos de 5 partidos y, por tanto, creo que el equipo base, el equipo, el esquema básico, funcionaba. Que habían 3 partidos en 6 días, de lunes a domingo, y que había que hacer algún cambio, me parece bien. Pero, claro, dejarse uno en Barcelona y otro en el banquillo a nuestra línea medular defensiva, como son David y Víctor, a mí, sin jugar ninguno de los dos, esto creo que el equipo se resintió muchísimo. Porque por más voluntad que pongan Alex, que ponga Lanzarote, pues claro, no han jugado juntos, y entonces yo creo que el equipo se resintió. Pero, no habéis dicho esto, que además empezamos perdiendo en el segundo, a los 30 segundos ya seguimos perdiendo. Después, el fútbol es fútbol, y al final incluso el Villarreal estuvo pidiendo la hora. O sea que incluso podíamos, haciendo esos cambios, que para mí es excesivo, que no se jugó bien, que nos meten un gol en el primer minuto, pues al final, si el partido quizá dura un poquito más, quizás sí que hubiéramos empatado después de aquella, porque el Sergio hizo un gran gol, y por tanto creo que a veces puedes pensar que todo no funciona bien y luego al final pues incluso estás a punto de empatar, y luego da descanso a jugadores jóvenes y a Sergio García, que podemos decir que entre comillas que es uno de los veteranos, lo hace jugar en 6 días, lo hace jugar 3 partidos,
y a Moreno también, que no estaba bien.
Pues eso sí, eso me sorprendió. Después, ligar eso con el partido de Getafe, bueno, es otra historia. Juegan los titulares, entre comillas, pero creo que aquí el entrenador, el Luis, ¿cómo se llama?
Luis García.
Luis García nos dio un baño táctico. Porque nosotros no somos un equipo que tengamos que tener el balón a salir con el balón controlado. Fijaos que durante muchísimos minutos las 4 defensas estuvieron pasando la pelota al David, al Víctor, pero no había nadie entre líneas. No sé si esta función la tenía que hacer Pizzi o la tenía que hacer Stuani, a venir a buscar la pelota, intentar abrir un poco el juego, la defensa del Getafe. Yo creo que aquí nosotros cuando nos vienen al ataque, como pasó también el Valencia, que solíamos un poquito más al ataque, nosotros sí, al contraataque podemos dar mucho mucho peligro, pero cuando encontramos un equipo ordenadito detrás, nos es muy complicado hacer fútbol ofensivo.
Es que ellos salen con un equipo para aguantar el resultado, jugar al contraataque y...
Sí, pero en el centro del campo nos tienen un baño.
No, claro, totalmente. Porque ellos juegan de inicio...
Y cuando se fue David, aún más.
Eso, y luego hablaremos de los cambios, Carlos.
Bueno, vamos a ver.
¿Por qué me miras así?
No, hombre, no, porque estaba esperando que me digas. Vamos a ver.
No, pues entra cuando queráis, pero ya que estábamos por el turno
correcto.
Del tema de...
Vamos a ver,
de la decisión de Aguirre.
El partido de Bilbao es la quinta jornada.
Sí.
Bueno, empezamos, o sea, lo que encuentro ya, si en la quinta jornada empezamos a pedir rotaciones, no se va a pasar en el mes de marzo. Pero bueno,
estoy de acuerdo contigo.
Vale, no, pero
yo no entiendo las rotaciones en la quinta jornada, puedo entender.
No, pero no español, es que todos los equipos, o sea, bueno, o casi todos.
A ver,
vamos.
¿Qué equipos, y lo vuelvo a decir otra vez, qué equipos han hecho más rotaciones?
Bueno, sí, el Celta y el Español.
Y nosotros. ¿Y qué equipos han sacado cero puntos en los últimos dos partidos?
Esto es una anécdota. Es una anécdota.
Bueno.
Déjame que te explique.
Vale, explícame.
Entonces, el partido de Bilbao es muy físico, vale. Muy físico, y aparte del juego español, es físico. Entonces, acepto, vale, hay que hacer rotaciones. Yo te digo, comparativamente, ¿cuál español fue mejor? ¿El de los 8 cambios en Villarreal o el titular con el Getafe?
El de los 8 cambios de Villarreal.
Pues entonces, el que haya hecho 8 cambios en Villarreal... No
cada
implica
partido,
el
cada partido es distinto.
Pero es que la crítica...
¿Me estás diciendo entonces que los titulares
No, yo digo que no veo el bueno, el mare magnum que se ha formado porque sacó 8. Yo te digo una cosa, saca 4 cambios, ¿vale? Se deja aquí a Javi López, David López, Coloto y Simao, ¿vale? Y hace 4 cambios de inicio. Pero al descanso dice, no funciona y cambio 3. Hubiera cambiado, habríamos acabado el partido con 7 cambios. A lo mejor nadie hubiera dicho nada.
A ver, mira. Vamos a hacer, Carlos,
ciencia
ficción, ¿vale?
No.
Porque bueno, ya has pasado y las dos derrotas no las quita nadie.
No las quita nadie. Pero bueno,
tú vas a Villarreal jugando con Kiko.
Sí.
Ya que Fuentes está lesionado, deja a Javi López. Javi López. Hace un cambio en el otro lado.
Sí.
Capdevila.
Uh-huh.
Quita.
O sea, no pones a Kler.
No, Capdevila.
Vale.
A ver, yo dije Kler... Porque creo que es más rápido que Capdevila, pero luego se ha demostrado que...
Estaba muy nervioso.
Estuvo muy inseguro.
Y Kler está jugando de interior. Yo ahí entono el mea culpa. Vale. Ya que es ciencia ficción, vamos a la ciencia ficción. Pones a Capdevila y, bueno, a Javi Capdevila, y es un cambio porque no está Fuentes, Moreno, Coloto, ¿no? Uh-huh. Quitas a uno de los dos y pones a Sidney. Uh-huh. Ahí, hasta ahí me parece bien. Si quieres dar descanso a uno de los dos, pues como hizo el Villarreal, que quitó a uno de los dos centrales, a Dorado, y puso a un chaval de la cantera. Y no se notó porque jugó Musacchio, que Musacchio está bien, y tampoco atacaba mucho por ahí nosotros. Pero yo, entre Coloto y Moreno, yo pongo a Coloto y saco a Moreno, porque Moreno no está bien. Pero bueno, es igual. Moreno, Sidney. Bien. Centro del campo. Quieres jugar con un tribote. Cambias a los tres del tribote. Porque juegas con Alex, Raúl y
Abraham.
Lo lógico es que digas, vale, David está fuera, pues lo dejo en Barcelona. Bueno, pues pongo a Víctor, Abraham y Alex. Raúl no puede jugar ahí.
No, pero se pegó un palizón el Víctor. No, pero Víctor es el primero que tenía que descansar, hombre, Javier.
Bueno, pues quita a Víctor y pon a David.
Ese primero tiene que descansar.
¿Por qué? Pero pues quita a Víctor y pone a David. No puedes poner a...
No podemos permitir el lujo.
Claro,
que
no podemos.
Ninguno de los dos.
Bueno, yo os digo otra vez. Comparativamente.
Bueno, espérate, que no ha acabado.
Sí.
Delante juegas con Tiebi, Sergio y Lanzarote.
Sí.
¿Vale? Ahí ya son dos cambios más. Víctor o David. Que al final tuviste que sacar a David. Perdón, a Víctor porque... Y ya viste que no funcionaba con Alex, Abraham y Raúl, porque Raúl, repito, no es un mediocentro. Abraham juega mejor por delante cuando está David o cuando está Víctor. Y el otro día, y ahora hablaremos de los cambios del otro día, creo que lo lógico, cuando ellos te sacan a Sarabia, tú no puedes quitar a David López y poner a Tiebi porque está sacando un tío de centro del campo. Y yo sé que el entrenador lo ha reconocido en petit comité, que se equivocó en los cambios, y para mí sería mucho más humano que él en una rueda de prensa dijera, lo siento, pero me he equivocado, yo creía que así lo íbamos a hacer mejor, y lo hemos hecho mal. No pasa nada que un entrenador reconozca que se equivocan los cambios, no pasa nada, pero bueno, es igual. Esos 8 cambios, en un partido contra el Villarreal.
¿Cuántos has contado, Oscar? ¿Cuántos cambios has hecho? ¿Cuatro?
No, yo he hecho 5. Cuatro,
vale,
cinco.
A ver, vale.
Cinco que son.
Vale.
Capdevila 1, Sidney 2, Raúl. Digo los que hubiera hecho.
Vale.
Jugando normal, repito. Capdevila. Sidney. Abraham. Alex.
Y Lanzarote.
5 cambios.
30 segundos, 1-0.
No, no, a ver.
Bueno,
si
yo,
ahí no tiene, con eso, perdona, ahí no tiene ninguna culpa el entrenador. Si yo lo reconozco que cuando te y marcan no te un gol a los 30 segundos...
Y ese equipo que ha hecho tú no te da ninguna garantía de ganar. Ni el titular te da garantía
no,
de ganar.
A ver, Carlos.
No te da garantía nadie.
Si tú sales a los 30 segundos, como el famoso día del Valladolid, que a los 7 te marcan un gol, la culpa no la tiene el entrenador. La culpa la tienen que los jugadores que salen empanados. Y está claro que es normal que 8 jugadores nuevos que han jugado poco... pues salgan con Clair, como decía Andrés, estaba muy nervioso. Pero sale con un jugador que vea lo que... Yo creo que Clair lo metes con el equipo titular, con los habituales, y juega más tranquilo. Alex, sale con el Granada, sale más tranquilo. Mationi, que le estamos pidiendo que juegue más, y luego va de la grada a jugar 90, de 90 a la grada, ahora lesionado. Mationi, así no nos va a servir.
No, escucha una cosa, vamos a ver. En la plantilla son 24 jugadores, sí, más los dos, más Clair y el Pau, el portero. Bueno, 24,
No, Pau no cuenta, Bueno,
24
jugadores del primero. No, pero, a ver, son 24, pero que son 23, porque Tejera no cuenta. Vale, Tejera 23. Está de palmero.
¿Alguien se tiene que ir a Granada?
22.
¿Visto la pared?
Sí, 22.
Vale, pero ahí
quedan 22
que
jugadores.
Ahí se tiene que ir a la grada. Claro. O sea, esta vez ha tocado en el día del Getafe a Mationi, Alex y Lanzarote. Bueno, muy bien.
Pero no pueden pasar de ser titulares a ir a la grada directamente.
Es una cosa, pero vamos a ver, hay que analizar. Tú estás en quinto lugar, en la jornada quinta, estás en quinto lugar.
Yo te pregunto,
con 11 puntos.
Si hubiéramos perdido el día del Atlético de Bilbao, ¿lo hubiera hecho?
No lo sé.
¡No!
Bueno, eso es ciencia ficción también.
Ah, claro, es que ciencia ficción es todo ahora.
Tú estás en la jornada quinta... con 11, si estuviera como Sasuna, seguramente no hubiera hecho tampoco.
Ah, pues entonces.
Bueno, pero entonces.
Si entonces no estamos hablando de que reserva jugadores.
Oye, yo veo que quiere probar la plantilla.
¿El objetivo cuál es?
Ese objetivo, bueno, el objetivo es probar la plantilla. Tiene 23 o 24 jugadores. Tiene que probar la plantilla.
Entiendo, Carlos.
Oye, tiene que probar la plantilla. Es igual 6 que 8. Es igual. Entonces, una cosa. Yo, por ejemplo, ¿sabes que le critiqué? Porque, bueno, lo que pasa es que ha bastado 2 derrotas para que las baterías anti-Aguirre hayan salido disparando, ¿eh?
Pero estás diciendo a mí...
No, lo digo en general.
Claro, hombre.
Deja ir.
Sí.
Yo no soy anti-Aguirre.
No, yo tampoco.
Que quede claro.
Ni pro-Aguirre tampoco, ¿eh?
Ni pro-Aguirre...
No, yo no soy nada.
El entrenador de mi equipo.
Vale.
Que a mí no me gustara que renovara, lo he dicho 100.000 veces, que yo no quería que renovara. Pero a partir de ahí es el entrenador del Español. Y como es el entrenador del Español, cuando hace las cosas mal... Hay que criticar, por lo menos por mi parte, yo lo voy a criticar. Y no porque hayamos perdido esos dos partidos.
Yo le critiqué, viendo partido en casa, de Villarreal. Si tú pones a Alex Fernández, que para mí, yo lo he visto muchas veces en el Castilla, bueno, muchas veces, el partido de Castilla. Si tú le das la oportunidad a Alex Fernández, deja a Alex Fernández que acabe el partido. Saca a Víctor Sánchez. No te expulsaron a Víctor Sánchez porque el árbitro no le dio a ganar. En 5 minutos...
Bueno, el árbitro horrible, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, Víctor Sánchez...
Pero el árbitro horrible.
No,
el
árbitro horrible.
La amarilla no era amarilla.
Bueno, pero te voy a haber expulsado 2 tarjetas.
Y te
quedas en Víctor Sánchez...
También podía haber expulsado el otro día el árbitro Getafe, entrada de Diego Castro a Víctor Sánchez que sorroja.
Cuando cambia al Clair, digo, ostras, ¿por qué lo cambia? Después, claro, en la rueda de prensa que el chico estaba... Estaba roto ya,
pero
¿no?
Pero no era el cambio Clair.
Clair,
pero no era por Capdevila, era por Torje.
Vale, de acuerdo, pero qué decirte de que en viendo partido, o sea, tú has hecho una composición del lugar. Y yo, por ejemplo, después relacionar lo que habéis dicho al principio, la derrota del Getafe, claro que se equivocan los cambios. ¿Sabes que me recuerdo? Porque yo hubiera apurado el tercer cambio, como dijiste.
Pues luego hablamos de los cambios.
Vale. Yo quería añadir algo más.
Yo creo que si durante 5 partidos hemos tenido un equipo base, que en 5 partidos hemos hecho 11 puntos, a cambiar de repente 7 o 8 jugadores es mucho. Cambia 3 o 4 que se sientan arropados con los más, podemos decir, veteranos.
Luis, insisto, ¿cuál fue mejor Español? ¿Con 8 cambios
o
el Getafe titular? Bueno, pues estamos...
Pues entonces haber puesto a todos los del Villarreal el día del Getafe.
Claro, si entonces pierdes y entonces en las baterías de Aguirre...
¡Otra vez!
Le machaca todavía más.
Existen. Si después de hacer 8 cambios, de recibir un gol en el primer minuto... aún tuvimos ocasiones al final de poder empatar, o sea que es que decir que al final el equipo, con la entrada de Víctor Sánchez,
pero si dominamos a Villarreal, que no pasa medio campo, sí. Villarreal, chicos,
estuvo pidiendo la hora, los últimos minutos
estuvo pidiendo casi no se jugaron,
desde el 2-1, los últimos, exacto, y ni chutamos a puerta ni nada, no estuvo nunca cerca. acerca el 2-2.
Pero la defensa no, estaba en medio campo.
Pero bueno, con el 2-1, en teoría tuvimos.
Con 1-0 no pasa
nada. Luego la jugada, el chut de Sidney que le da la mano, que es un penalti como una casa.
Eso con el 0-1.
Bueno, ya, pero bueno, nos hubiéramos puesto 1-1.
No van a pitar un penalti de esa manera nosotros. El penalti de Coloto de Bilbao, del Atlético de Bilbao, que era penalti, ya lo hemos compensado.
Sí, sí, sí.
Y después otra cosa.
La nota más positiva, que fue Sidney.
No te dejan hablar.
Un momento, acabo enseguida. La nota positiva que fue Sidney en este partido. Luego el domingo jugamos con el Getafe y no lo pone.
No hubiera sido mejor Coloto, Sidney, claro. Coloto, Raúl.
Moreno, que no está bien. Y pues, ya que Sidney, que nomás está descansado, que ha jugado pocos partidos, viene bien, viene de dar un buen resultado en el partido Villarreal, pues dale más confianza y ponlo de titular con el Getafe.
Pero estamos de acuerdo. Andrés.
No.
¿Ya está?
No.
Ya está cortado ahí.
Pero ahora
7:46. Mensaje para Carlos Espada. Sí, nos vamos con Viacha Macubi. Estamos allá. Pues llévate a Moreno a México. Te voy a hacer una buena oferta para que vayas a México. Venga, va. ¿O no quieres ir a México? Por ejemplo, a Playa Bávaro, a Riviera Maya. Mayores de 55 años. Ey, esto es un buen ofertón, ¿eh?
Pronto podrás ir tú ya.
¿Por qué?
Porque pronto vas a...
Ah, pero bueno, ya antes tienes que ir tú. Claro. Tienes que llevar a la mujer a Riviera Maya, por ejemplo. 830 euros, 7 noches. Sí. No está nada mal, ¿eh?
Buen precio, sí. Buen
790 precio. Euros, 7 noches en Playa Bávaro.
Primero pediría consejo a Carlos, que es el que tiene experiencia en los viajes de la mano.
Ve primero a Viacha Macubi, pide consejos en Viacha Macubi.
Son buenos, ¿eh?
Vía La Yetana 11, además especialistas en el tema del inserso también. Tiene agencias en Salou y Lloret. 93-268-0910, 93-268-0910. También puedes hacer tu reserva online en Viacha Macubi, www.viaje-macubi.com. Hay ofertas para hacer, por ejemplo, enoturismo, desde 35 euros. Navarra, Barcelona, Rioja, Tarragona, ¿qué os parece? Enoturismo, Andalucía, Guanajuato, México. Te veo con una gana de ir a México.
Guanajuato es la eterna primavera, nunca hace frío.
Ya he estado en México, estuve trabajando.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero cuánto tiempo hace de eso?
En Aguascalientes estuvo.
Cuando era joven.
Pero hombre, ahora tienes que volver a recordar tu pasado, gracias a Viacha Macubi.
Donde cogieron a José Tomás estaba él.
¿Qué año fue eso, Andrés?
No, ahora no.
Años, ya,
bueno,
años.
No, por eso, Viacha Macubi, tienes que ir. Viacha Macubi, vía La Yetana 11.
Cuando estaba en activo, estaba con el trabajo.
Bueno, y cuando si quieres ir con el equipo también, no a este viaje de Elche, porque más de 500 pericos van a Elche, al Martínez Valero a apoyar al equipo. Pues ya lo sabéis, Viacha Macubi, vía La Yetana 11, tiene agencias en Salou y Lloret, y tienes un teléfono, si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento. Es decir, que si es Estambul, 299 euros... avión, hotel de 3 estrellas, en alojamiento, desayuno, traslado y asistencia más y las tasas, solo 299 euros. Salida el 16 de octubre. Hay tiempo, tenéis tiempo para ir a Estambul, ¿eh?
Sí, que...
Oye, son muy barato, ¿no?
No, pues bueno, aprovecha, hay que aprovecharlo, claro.
Hay que aprovecharlo, Andrés.
Estuve hace poco en Francia en los toros del Nimes y me costó mucho más que eso.
Bueno, porque tú no... ¿Y porque, dónde has sacado ese billete? Sí. Tienes que ir a Macubi. Sí, sí. Como todos tenéis que ir a Viacha Macubi, vía La Yetana 11, claro.
Está es muy barato eso, ¿eh?
Bueno, sí. No me hacéis caso, pero para vosotros. Viacha Macubi. Bueno, cambios del otro día.
¿Puedo hablar yo? ¿Eh?
Tú puedes hablar cuando quieras.
Bueno, vale.
Es que hablar de viaje contigo ya te viene la gana.
No, mira, los cambios estuvieron primero de todo. Cuando marca Colunga, por cierto, gran presentito de Sarabia y magnífico control de Colunga, que el año pasado, cuando se cesó a Pochettino, en la 13 jornada, estábamos aquí, me estaba francés en puesto de José Luis. Y tú me dijiste, ¿qué? Bueno, dijiste de aquí, ¿qué delanteros traeríais? Y yo te dije, mira, hay dos que no cuentan entrenador. Uno es Adrián Colunga, pues que sí. No contaba Luis
Colunga,
García.
Colunga está a punto de marcharse otra vez este
no,
año.
Sí, no, estaba Miku jugando, que se ha ido a Qatar ahora.
Sí.
Y otro Jonathan Pereira. Y tú me dijiste, no me gusta Jonathan Pereira.
Y no me
el
gusta
mercado
Jonathan
de invierno
Pereira.
Lo cedió a Villarreal. Villarreal, que debutó el día que debutó Marcelino en campo de Castilla, 5-0.
Perdieron, sí.
Y Jonathan Pereira ha sido clave para ir. Es un buen jugador. A mí es un...
Si, no, yo dije que Colunga me gustaba. Jonathan Pereira...
Y a pelo, ¿eh? Yo Álvarez Vázquez para allí y Colunga para aquí. Lo que pasa es que había el problema de pagar a Albín y todo eso se fue, como ya todos sabemos. Bueno, entonces, 0-1. Entonces, a los 5 minutos cambia David López.
y ahí ya deja y saca a Thierry por David López.
Hay un cambio gravísimo.
Ese cambio
es el que rompe
todo el partido. Esto fue un error, porque ya es un centro del campo que estaba sufriendo, ya sin sacar al David López.
Sacando al David López, aún sufrimos más. El cambio es con el 0-0, El cambio se produce con el 0-0.
No, 0-1. 0-1, seguro.
El cambio de David López con el 0-1, seguro. Ahora tengo yo mis dudas.
Sí,
ahora
me parece que estaba 0-1. Lo hace.
Que yo iba oyéndote a ti en la radio cuando salí.
No. A ver. Sarabia sale con el 0-0.
Sí.
Porque es el
0 y mata y mete el pase.
Porque es el jugador que hace la jugada, que nadie le entra. Yo creo que ya no estaba David.
Míratelo a ver, seguro.
No estaba David.
No.
Yo creo que.
0-1.
No, 0-0.
No. Con cinco, cuando 0-1 saca a Vi López y mete un delantero más para intentar empatar.
Me lo creo. No, ya está, me lo creo.
Yo creo que sí.
Con el 0-1 es cuando saca a David López y hace entrar a Tevi.
Claro.
Y entonces se comete el error porque tenía que haber entrado un centrocampista.
Es además, eso es un doble error. Porque le brita medio campo.
Claro.
Y te viene.
Es que yo te vi.
Partido, ahí Tevi no tiene nada que hacer.
No, nada.
Yo salí del campo.
De partido que no va a
la radio, te muevo a ti y tal. Y entonces tú estás hablando. Yo, una mujer. Está confundido porque íbamos 0-1.
No, perdona.
¿Qué?
Cuando lo dije el domingo, no estaba confundido. Ahora posiblemente sí, porque no me acuerdo ya. Como el domingo no, lo tenía apuntado, hombre.
Entre paréntesis, no puedes decir lo de Mallorca, hombre.
¿Qué es lo de Mallorca?
El ejemplo de Mallorca.
Yeah. Yo dije,
decir lo de Mallorca, por favor.
Madre mía.
Esto ha sido muy criticado, ¿eh?
Javier, ya lo sé.
Javier, sí que puedes decir.
Yo lo único que pretendí decir, y lo vuelvo a recordar.
Sí, es verdad, lo que tú dijiste es verdad. Es que es cierto, pero también habrá ejemplos que un equipo en la quinta jornada que tiene 11 puntos habrá ido a Champions o a UEFA.
Sí, pero lo que yo quise intentar decir era que, ojito, que ahora no pensemos que tampoco pasa nada.
No, claro.
Es lo único que dije.
No, ya te lo digo.
Porque yo recuerdo Caparrós, quinta jornada.
Sí.
El entrenador, revelación. Mallorca, con cuatro retoques, un equipazo que no sé qué, cómo lucha, cómo se entrega, jaja.
Y te pongo otro ejemplo. Zaragoza, primera vuelta, 22 puntos a segunda.
Bueno, pues ya está. Lo único que pretendía decir, que yo no quiero ser el Mallorca.
Ya te entendí. Yo sigo como tú.
Otros lo han entendido de una manera, como diciendo, ya no están comparando. No, yo no comparo con el Mallorca. Yo comparo simplemente decir, tengamos cuidado que dos derrotas no pasa nada, que llevamos 7 jornadas, tenemos 11 puntos, está bien comparado con lo que teníamos el año pasado, que teníamos 2 puntos, pero claro, tú no puedes comparar las peores temporadas.
Ahí fallaste tú, ahí fallaste.
¿Por qué fallé yo?
El vaticinio, porque tú decías, hemos acabado la temporada así y va a empezar con la misma línea. Comentabas tú.
No, cuando terminó la temporada pasada.
Antes de empezar esta temporada decía, hemos acabado la temporada perdiendo, jugando de esta manera, y vamos a seguir esta línea.
Con la misma dinámica.
Déjame acabar y acabo.
Andrés, no.
Y dejo a
tú escuchaste los programas de pretemporada, ¿no?
Siempre te escucho.
No, pues ahí te has perdido.
Yo cometo muchos errores.
Ahí te has perdido.
Cometo errores.
Yo no puedo decir eso cuando ha habido un cambio radical en el equipo. Es decir, yo puedo decir eso si el equipo continúa igual. Es decir, que son los mismos jugadores. Si sigue Verdú, por ejemplo, y no hay cambios, te vienen 5 de segunda división, chavales con ambición, con ganas. Pero yo no puedo decir que el año que viene vamos a empezar igual. Aquí lo que se dijo, en tertulias y todo, ¿qué español vamos a encontrar con Aguirre? ¿El de la segunda temporada con el Zaragoza o el de la segunda temporada con Osasuna? Pero nunca dije que íbamos a seguir igual la misma dinámica que el año pasado. No,
tenías pánico a eso.
Yo creo que analizando un poco estos 7 partidos, yo creo que perder 2 de 7... No es grave.
Claro, si pierdes el primero y el tercero.
El problema es que los hemos perdido los 2 seguidos con la polémica de los 8 cambios y que perdemos en casa con el Getafe. Y yo insisto, en casa con equipos como el Getafe sufriremos mucho.
Bueno, Getafe, cuidado, que tiene un
buen equipo. No, pero...
Técnicamente mejor que Getafe nosotros, nos esperó detrás.
Técnicamente. Pero Getafe nos esperó detrás. Y esto a nosotros nos cuesta mucho.
Getafe es un equipo que no te va a correr.
Claro. Ellos sin correr...
¿Tú sabes qué significa jugar un domingo en campo contrario y jugar en casa con 4 o 5 mil espectadores? toda la temporada, situando al Barcelona y al Madrid.
Y fuera, tampoco se llena, ¿eh?
Fuera, no se llena. El año pasado 8.000, sí, y Madrid está a 20 kilómetros. Fuera y en casa 4 o 5.000 espectadores. Oye, eso... Los jugadores con la calidad de una...
Claro, por eso son jugadores fríos, ¿no? Pero les tienes que poner en un punto donde ellos se vean presionados. Pero si tú no les presionas lo suficiente, los jugadores Getafe, estoy de acuerdo, tienen, a ver, calidad, no todos, porque la defensa no era una defensa de calidad, no fastidiemos.
No, bueno, pero no. De la media para arriba...
Con Alexis,
un Gavilán, el Diego Castro, el... Oye, no, perdona.
No, Pedro León, sí, estoy de acuerdo.
El centro campo para adelante tiene un...
Sí, pero hacia la parte de atrás...
Sí, pero jugaron muy arropaditos y esperamos.
Mira, Roberto Lago no teníamos idea. Roberto Lago es muy buen lateral, ¿eh? Pero picharon con la baja del Celta a mitad de temporada. Cuando Stuani tiene allí, que está lindísimo, por cierto, baja forma, increíble.
¿También baja forma Stuani?
¡Ostras! Pues,
¡madre mía!
Si tú lo ves, si tú entiendes el fútbol, tú
yo
lo
creo
ves.
Que no está en baja forma.
No lo veo.
Parma el disparo y viene el otro por detrás y...
Porque él es lento en eso.
No está en baja forma, es que es lento. Para mí son los más bajos en ese momento.
Deja mucho que desear.
El
Stuani es lento.
Y una cosa, tú te acuerdas, si tienes memoria, partido de Granada, el primer partido que vino el... La desfeta, ¿no? De los últimos 6 goles de partido. Gol de Nolito, 0-1.
Sí, ¿vale? Minuto 40 y pico, sí.
Entonces, bueno, que más que menos, yo también critico a Aguirre, ¿eh? Si ahí no soy por Aguirre, te lo he dicho, ni anti-Aguirre. ¿Qué cambios hizo aquel día? Te lo digo, solo uno, Petrov.
Su amigo.
No, pero si estás perdiendo en casa, coño, apura los...
¿Por
los,
qué?
Los,
¿por
el
qué
otro día tenía que apurar?
¿Por qué pensáis que nos sacó a Córdoba? A ver.
Pues no lo sé. Él creía que con este equipo pues se podía, con el 0-1,
bueno, la rueda de prensa,
porque aún íbamos 0-1,
sí, podía, pero a faltar 10 minutos, empatar. Cuando ves que estás atascado, si él dice en rueda de prensa el día anterior que Córdoba ya está bien, que entrena muy bien, que marca goles, que tal, que es un partido que le puede venir, hombre... Dice, es que no sabía quién sacar de arriba.
Pues yo te lo digo, a Pizzi había que sacarlo.
A Pizzi o a Stuani, si dice que estaba tan mal.
Sí, bueno, pero bien, pero bueno, Pizzi, oye.
No, pero Stuani siempre es un cabezazo.
Pero si ya sacas a Córdoba.
Me está decepcionando.
Si ya sacas a Córdoba, ya lo tienes. Sí, saca a Stuani.
Yo creo que Pizzi, tanto en las dos posiciones que ha jugado, el primer partido con el Valencia, que jugó más a la derecha, estuvo también flojito. Fue quizás de los más flojos.
Algún taconazo, alguna cosita, pero nada.
Y yo creo que ayer era de los jugadores que tenía que haber dado un poco.
Y tampoco puedes meter al Torres en banda izquierda. Exacto. Tienes que meter siempre por banda derecha.
El Pizzi tendría que haber jugado más quizá entre líneas y ayudar un poco más al pivote defensivo, que estaba muy atascado.
Hizo la primera jugada, se fue de 5 y después
después
con la gaseosa.
El día de Bilbao hizo una también por la izquierda, que llegó hasta casi hasta banderín de córner y también quedó, no lo sé. Bueno, hay que darle un voto de confianza.
Estoy decepcionado con él.
Yo pensaba que... Porque tiene calidad, pero por lo que sea...
El papel que tiene aquí no es el que...
En la Coruña era lo mejorcito. Cada vez que veías al Coruña, lo mejorcito era Pizzi.
Sí, sí.
A mí cuando me dijeron, oye, ¿qué te ha parecido? Buen jugador, me gustó.
Sí, pero de momento no...
Lo que dudaba era la torna, que era Sidney. Dudaba, sinceramente. Pero el otro día en Villarreal...
Por el portero fue el mejor.
Y yo pensaba que en Getafe pues lo pondría de titular, teniendo en cuenta la baja forma de Moreno. Yo creo que era el cambio. Tampoco no tiene más remedio.
Bueno, veremos la, como comentábamos con Kik al principio del programa, la lista de jugadores. Sí,
yo creo que sí que los pondrá.
Hay dos que se quedan fuera.
Yo creo que Sidney jugará de titular.
Al margen de los que están lesionados, lo he dicho, hay 24 jugadores. Quitas a Tejera 23, quitas a Víctor Álvarez 22, quitas a Moreno 21 y quitas a Mationi 20. Te quedan dos jugadores.
Yo creo que Sidney y Lanzarote jugarán de titulares.
Entre Sidney y Raúl, ¿con qué nos quedamos?
Yo no sé cómo quedarme.
Luego me lo dices, porque nos vamos... Te tengo pensando ahí.
Al Andrés empezó a dar cabezazos.
Cuando empieza a dar cabezazos, vamos a hablar de las herencias, venga, porque yo tengo ya que hacerme mi herencia y no sé qué hacer. Y me voy a ir al bufete de abogados Rojas. ¿Sabes cuáles son los problemas más importantes que generan las herencias? Reparto de los bienes, los impuestos que deben pagarse. La solución está en hacer el reparto del buen testamento. ¿A que no lo sabías tú? en un buen testamento hacer un gran reparto, y yo creo que es lo mejor de todo. Así que es un buen consejo para todos. Si eres previsor, evitarás grandes problemas a tus seres queridos y les vas a ahorrar mucho en impuestos. Impresionante. Quien quiera hacer una herencia, que consulte, por supuesto, al número uno, que es Bufete de Abogados Rojas. Bufete Rojas te va a dar muy, muy buenas soluciones si quieres hacer un testamento. Llama al 93-246-6096, 93-246-6096, calle Caspe 37, esquina Brook, Bufete Rojas. Recuerda que si quieres hacer un testamento, a veces puedes tener problemas porque esas herencias generan, bueno, dificultades. No es tan fácil hacer un testamento, ¿eh? ¿Alguno tenés el testamento hecho ya?
Yo, por supuesto, sí, que yo sí.
¿También los tres?
Sí.
Lo que pasa es que... ¿Lo podés cambiar o no para ir a Bufete Rojas? Dime, Andrés.
Hay que hacer bien el testamento porque después vienen las peras entre hermanos.
Ahí lo ves. Claro, pues sí. Tienes que ser previsor.
Que tenía todo bien arreglado.
Evitar grandes problemas a tus seres queridos, que le vas a ahorrar mucho en impuestos.
La segunda mujer tenía otro hijo.
Exacto.
Hay que llegar todo.
Si quieres tener un buen testamento, generar una buena herencia, primero debes pensar en el reparto de los bienes y luego en los impuestos que deben pagarse. Todo esto, consulta a Bufete Rojas. Si vas de parte de, si eres oyente de Tiempo de Español, es parte de este programa, vas a tener un 30% de descuento en la consulta. 93-246-6096, 93-246-6096, Bufete Rojas, en la calle Caspe 37. Mañana viernes hablaremos también del tema de las herencias, pero de las herencias tóxicas, porque también son problemáticas. Ojo, que esto parecerá, voy a hacer una herencia y aquí yo lo dono todo a mi compañero técnico. No, porque luego el técnico va a decir, no, a mí no me líes. Consulta, Bufete Rojas, número uno en el tema de herencias, testamentos, en la calle Caspe 37. 8:02, una pausa y vamos con el punto y final casi ya de la tertulia de los senadores, que tenemos que escuchar al cordobés Juan Fuentes.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
8:03, hablamos del partido del sábado contra Elche y también de esas declaraciones de Coro diciendo que va a celebrar el gol. Javi Márquez también, ¿lo veis bien? Lo de Coro, a mí lo de Javi Márquez, pues me da lo mismo, porque tal y como se fue...
Vamos a ver, ¿cómo salió Coro?
No, si yo no critico a Coro. Yo lo veo, puede celebrar el gol como quiera. Lleva 3 años fuera del Español.
Sí, bueno, pero chica, una cosa es...
No, pero cuando lleva ya 3 años tampoco le vamos a dar tanta vuelta, ¿no?
Yo lo encuentro normal.
Yo no le doy la importancia que celebren o que no celebren.
Primero que tienen que marcar.
Para empezar, que lo va a marcar.
Yo creo que está delante de su afición, si fuera en Cornellá, entonces quizá me sabría peor, ¿no? Pero estando en Elche, yo creo que es lógico que lo quiera celebrar. Con independencia de que se fuera como se fuera. Yo creo que no tiene nada que ver.
Yo no lo digo.
Lleva 3 años fuera, pero hay que recordar cómo salió Coro del Español. Sí.
Bueno, eso
que
sí.
El peor, equipo entrenaba por la mañana y él por la tarde.
Peor solitario. Que Javi Márquez.
El equipo entrenaba por la tarde y él por la mañana solitario.
Javi Márquez no sale mal, ¿eh? Sí. Pero... No. Javi Márquez, que le pregunten a su representante porque sabe por qué acaba como acaba.
Lo de Coro fue lamentable, hombre, no se puede hacer, no lo sé, oye, es verdad.
Coro entrenó solo,
yo no sé qué pasó con Pochettino, pero lo tuvo...
Bueno, es igual,
pero
A ver, la diferencia entre, por ejemplo, Pochettino y Aguirre en este caso es que Aguirre no cuenta con Sergio Tejera para nada.
Pero lo tiene ahí. Y solo ha dicho, busca de equipo.
No, pero... No,
yo te he dicho, me quedo aquí.
No se ha buscado de equipo o no ha encontrado de equipo.
Pero no lo tiene marginado.
No lo tiene apartado.
Y a Coro se le marginó.
A Coro se le marginó.
Por eso ha de celebrar, bueno, por eso. Y por otra razón, a lo mejor no lo sé. Pero bueno, a mí esas cosas, es fútbol, eso. Si se celebra, pues bien. Espero que no marque, eres tú, ¿eh? Sí. Espero que no marque, ni él ni el otro.
Primero Javi Márquez.
Primero tiene que marcar, que ya veremos. Sí. Pero bueno, si lo marca, no voy a decir, oh, que no.
Márquez marca el domingo, pues no.
Estamos en el titular, Márquez, ¿eh? Estamos donde...
Sí, estamos. Vamos. Gracias al pase de Dani Jarque, al cabezazo de Pandiani y que el balón le fue a Coro. No.
Y que Martín Pozzi, eso, y se le va al man... Martín Pozzi hace la esto, que para que la coja a Coro, ¿eh?
Gracias también a Martín Pozzi.
No, hombre, que sí.
Martín, gracias a todos.
Martín Pozzi,
pero no hay que quitarle mérito. Yo no le quito ningún mérito a Coro, ninguno.
Hombre, siempre se ha recordado para aquel gol tan importante.
Pero tampoco vamos a pensar que estamos en primera por Coro. También habíamos sacado algunos puntos, él fue el que marca el gol. Pero el resto deben tener también su parte de responsabilidad.
Un minuto antes, casi te mete Barquero ahí en la portería. Gorka mete un paradón y Gorka.
Bueno, pues gracias a Gorka también.
Hombre, claro.
Que todo eso es un...
Todo, pero Pozzi hizo una falta central de la Real Sociedad. Cuando saltó, le metió el cuerpo debajo. Sí. Lo desplazó un poco y ahí ya... Si no, eso era falta.
Nah,
que lo he visto muchas veces.
Tampoco era grande.
Es igual.
Oye, Mayenco ahí estuvo bien. Todavía largó en un...
En definitiva, que si lo que si marca, que ojalá no marque, y lo quiere celebrar, que lo celebre.
Si ganamos 0-3 y marca en el último minuto, que marque.
Iglesias ha dicho nada eso, porque estábamos hablando antes de dos partidos que hemos perdido, ¿qué tal? Si pierdes en Elche, espero que no, porque yo creo que vamos a puntuar. Se lo ha dicho que Iglesias.
Y
fue que me dice, gana cuatro partidos perdidos y ya está, ya empieza el template entonces, ¿eh?
Por eso avisé el otro día que vale. ojito con las tonterías.
Yo espero que el Elche, porque sinceramente lo vi el día de Madrid.
A mí me da mucho miedo el árbitro, ¿eh?
Sí, bueno.
No,
Clos Gómez.
Siete partidos, siete derrotas fuera de casa, ¿eh?
Siempre hay que romper. Ojo, ¿eh? Siempre tendré que haber una primera vez que se romperá esta estadística.
Con Clos Gómez, es que no, me da tanto miedo.
Oye, que se lesione, que venga Iglesias Villanueva, hombre.
Sí, es nuestro tótem. Tótem arbitral, Iglesias Villanueva.
Y a Pedro Ruiz, que haga lo que sea.
El Elche solo ha ganado un partido. De siete ha ganado solo uno.
El domingo, sí, pero viene también del
Iglesias Villanueva nos pitó contra Bilbao.
¿Quién?
No, Granada.
No, el...
En Granada.
Este
Granada,
año. Granada. Granada. Villanueva en Granada.
En Granada, pues.
Pero es que...
No, en Bilbao 0-4, Velasco Carballo.
Sí. No, pero a mí me preocupa que el Elche... Su primer partido después de lo de Muñiz, venga Clos Gómez, eso a mí me da mucho miedo. O hacemos un gran partido y nos lo ganamos bien, o si el partido es...
En alguna jugada
complicado,
confusa...
con dudas... Clos Gómez va a tirar siempre a favor del Elche, siempre.
Tú vas a saber una cosa, que nos hacen un penalti, que no nos pitan, hermano, y no decimos nada. Ahora, cuando ese penalti lo hacemos nosotros, decimos, hemos hecho un penalti que nos han pitado, nos ha ayudado.
Hemos ganado gracias.
Es que somos la reo.
Claro, eso lo hemos criticado. Sí,
sí. Pero todo el mundo piensa así, ¿eh?
Pero bueno, está.
No, pero Andrés quiere decir que la falta que se equivoca de Granada, que marca Lanzarote, bueno, los periódicos, a mí que los periódicos... Que no sean del Español, diga que tal, pero oye, periódicos del Español.
Hablo de penalti de Bilbao. Yo sigo teniendo
mis dudas de que eso no fuera cesión. Pero me da lo mismo, es decir, lo importante es que, primero,
pero eso no
hay
es un,
que marcar
no
y ganamos.
Ni es un gol, ni es un penalti.
Claro, no, pero sí, yo.
Simplemente una
falta. En ningún momento yo dudé de eso.
Hablo del penalti de Coloto con el Bilbao.
Vale.
Hablo de eso, ¿eh? Que lo resaltamos, nos ha perdido un
penalti
y tal y cual.
¿Quién ha resaltado?
Se resaltó más la jugada de Granada que la de Bilbao.
¿Quién resaltó lo del penalti?
El hat-trick, el día de Granada empezaron que Español guañate o no sé qué. Bueno, hombre, por favor.
Cuando venían ellos del robo del Sevilla. Así que lo que pasa es que ellos ganan fantásticamente bien, aunque vayan robando, y no pasa nada. Y a nosotros, porque un árbitro haga una jugada que es dudosísima si es cesión o no cesión, le da la importancia a esto y nosotros no ganamos por el partido que hicimos defensivamente, de concentración, de lucha, sino porque el árbitro se equivoca en una decisión, nos da una falta.
Hay que meterla,
Exacto.
Pero que empieza Hat-trick español, y lo primero que dice la presentadora.
Pues no lo veas.
Hay que ver todo del Español.
Bueno, pues míralo.
También te escucho a ti.
Bueno, gracias. Bueno, tú me escuchas porque de vez en cuando vienes aquí. Sí. Entonces dices, bueno, iré de palmero allí.
La primera frase: el Español gana 3 puntos gracias a un error del árbitro, para empezar. Hombre, puedes decir.
Mi religión no me permite verlo.
Sí.
Lo siento. No me permite verlo. Y me quedo tan tranquilo.
Que yo solo veo.
Si quiero ver imágenes, las veo en otros sitios.
Pero el hat-trick, bueno, es un poco español.
Mejor para ti, oye. ¿No? Pero yo no lo veo.
Solo verlo.
Sí. Primero, entre que estoy vetado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No, tú no hablas de Hartley, tú hablas de otra cosa.
No, no, yo hablo de Hartley, estoy vetado ahí, no me dejan
ni... Tú hablas de Pericos Online.
No, tengo por qué, es una radio. El Pericos Online no... Yo no, en su momento no estuve vetado. Sí. Y ahora no, ahora me da lo mismo, que tampoco iba a ir, porque coinciden horarios y todo. Pero bueno, la historia ha cambiado muchísimo. Pero yo no tengo nada contra Pericos Online. Ellos no sé si tienen algo contra mí, pero yo no.
Bueno, pues estábamos en lo de los cambios del día. Que yo he dicho dos cambios, pero no sé la opinión vuestra que... ¿Qué opináis? No, yo digo que jugará en Sydney y jugará en Lanzarote. No, no sé si hará algún...
Yo creo que no, Lanzarote no juega, es de tú.
¿No? Yo creo que sí que le da...
Sydney o Raúl, y tengo...
Yo tengo dudas
la duda si va a jugar Pizzi o va a jugar Torje.
Yo tengo dudas con Raúl.
No, perdón.
Torje no lo creo.
No, perdón. Me he equivocado. Torje va a jugar Abraham.
Abraham.
Tribote. ¿Estamos de acuerdo, Carlos?
Sí, Tribote. No sé por qué yo bueno, ya, el domingo te acordarás. Yo creo que jugará Lanzarote.
Me has preguntado centrales.
El domingo no,
Raúl o Sydney, me has preguntado.
Sí, has movido la cabeza, no sabías por dónde ir.
Sí, porque Raúl Rodríguez ha hecho partidos muy buenos de central, pero ha hecho también partidos bastante malos, bastante flojos. No ha seguido una línea permanente de decir...
Ver, ¿Raúl, este año?
No, o sea, el día de Granada estuvo muy bien, pero bueno. Sí.
A general, pero
supongo que él habla de temporada pasada.
A mí me criticas, que yo digo... ¿Qué crees que he dicho que el equipo va a seguir la misma dinámica de los seis partidos?
Que me gusta
meter. Y me estás hablando de Raúl, que porque el año pasado estuvo mal. Bueno, el año pasado, los seis últimos partidos, ¿quién estuvo bien? Nadie.
Pero en Granada estuvo muy bien.
Raúl estuvo muy bien. El otro día en Villarreal no estuvo. Ni él, ni Abraham, en la primera parte, ni Alex, porque no se entendían, no estaba
claro. Pero que Sydney estuvo muy bien Villarreal, ¿eh?
No, claro que sí.
Yo creo que jugará Sydney. Yo creo que jugará Sydney en el sitio del...
Yo creo que
tiene más empaque de central. Sydney,
pues me llevas la contraria en todo, ¿eh? También me voy a molestar.
Lo digo porque como Coloto ya jugó con Raúl en Granada y se entendieron muy bien... Posiblemente juegue Coloto y Raúl. No,
sí, es una lógica.
No,
tiene una sublógica.
Otra lectura, yo lo digo por manías, ni porque me guste más. Que, no. Porque
yo Cine me gustó mucho.
Dos, por mí pueden jugar.
A mí Cine me gustó mucho y creo que hay que aprovecharlo.
Pero como en Granada jugaron ellos dos y estuvo bien, lo puede mantener. Es decir, mantener la misma defensa: Kiko, Javi López, Coloto, Raúl y Fuentes, el Tribote, Abraham, Víctor, Alex, en las bandas, allí en Granada jugó Lanzarote porque Stuani venía de jugar con Uruguay, pero yo creo que aquí va a jugar Stuani y Simao y Sergio García. Yo creo que este va a ser el equipo titular.
Sí. Pues, ya veremos.
No, que va a hacer un 4-3-3.
Pizzi no va a jugar.
Va a poner un Tribote en lugar de Pizzi allí.
Sí, Tribote seguro. Sí, sí.
Hay que puntuar en Elche, hay que puntuar.
Fíjate que en Elche podíamos ir diciendo, vamos a jugar con más alegría en el sentido de decir, venga, va, como pudimos hacer en Villarreal, decir, oye, Villarreal, ¿qué dice el Barcelona? Voy a hacer muchos cambios, ¿no? El Barcelona dice, estos hacen 8, yo hago la mitad y gano el partido, me pongo con 14. Y dije, el Villarreal no va a estar arriba, el Villarreal va a empezar a perder. Siguiente partido, Cataluña.
Vamos a ver, el pez que se muerde la cola. Otra vez empezaba a decir que jugaron mejor en Villarreal que contra él.
No. Yo no te estoy diciendo eso. Sí. Te estoy diciendo que yo en Villarreal hubiera ido a ganar el partido y no hubiera hecho cambios. Hubiera hecho 3 o 4 y se acaba la historia. Porque un partido es el Villarreal y luego será...
Se suman los cambios, encajan con el primer minuto.
Otra vez. A lo mejor no lo encaja si sale de otro jugador allí y no sale Moreno, por ejemplo, yo qué sé.
O lo encajas igual, no tiene... Estos son jugadas...
No se sabe.
Es fútbol ficción.
Si en el primer despeje Kler envía el balón a Castellón, no se produce el centro. Si Moreno no está pendiente o está más entonado, a lo mejor hace el fuera de juego. Porque
se queda cansado.
Claro, que tenía que hacer el fuera de juego.
Es que en directo, porque tú estás en el campo, en la tele, en directo, digo, o sea, fuera de juego,
yo estoy donde, digamos, si estoy en Cornellá, me pilla en la curva y el gol es en el Prat.
Vale.
Yo no veo si es fuera de juego.
Tú estás enfrente del Prat, ¿no? Estás tú a la parte del Prat, está tu cabina.
No, mi cabina está en el centro del campo.
Al centro del campo.
Pero digo, en Villarreal, mi cabina estaba en Cornellá. Sí. Pero bueno, en la esquina de Cornellá. No, detrás de la portería, sino casi en el borde. Y la jugada es...
Y además,
en la tele, bueno, entonces ya la habrás visto. Cuando cabecea Cani, el delantero centro está solo allí. Entonces dices, fuera de juego, pero claro, cuando abren el plano, la repetición al abrir el plano, entonces ya ves que se queda enganchado.
El cabezazo es perfecto.
Héctor Moreno rompe
el juego. Es Moreno quien rompe fuera de juego.
Le da un cabezazo ahí.
Bueno, a las 8:15, nos vamos a ir. Bueno, yo me tengo que quedar hasta 8:30, además quiero escuchar a Juan Fuentes. ¿Alguna cosa más, Andrés?
No, pero nada, que no está a gusto aquí contigo.
Se ha pasado rápido hoy, ¿eh?
Hombre, sí, estamos hablando del español, es normal que pase el tiempo rápido. Claro.
Nada, hoy no hemos estado muy de acuerdo en muchas cosas los cuatro, ¿eh? Hemos discrepado bastantes.
Bueno, pues mira, cada uno tiene sus ideas, sus opiniones.
Lo más importante es que hablamos nuestro español y que veremos si el sábado, a ver si conseguimos volver a puntuar y romper.
Hay que puntuar.
Estoy de acuerdo. Y luego quería decir otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que es que escuché ayer la entrevista a Jorge Larena y me gustó muchísimo. Una entrevista muy entrañable.
Yo también te escuché y después
por él, no por mí, quede claro, ¿eh?
No, lo digo por
él. Este es un doble que escribe este, Larena, ¿no? Es el segundo que escribe.
No, el primero.
En la Peña Manuca presentó uno hace 3 o 4 años, ¿eh?
¿Tres o cuatro años?
Sí.
Pues no, será el segundo, te puedo decir.
Es el segundo.
Pero bueno, tiene que hacer una trilogía.
Sí.
Este es el primero de los tres. Sobre Montjuïc.
También tienes que hacer tú, porque ya.
No, yo ya tengo este año.
Lo de Branko Arnovich, estuve escuchando.
Sí, también.
Jugador como Pino, de verdad. O sea, eso me rememoró.
Uno de los mejores jugadores que hemos tenido.
Bueno, pues, yo soy camachista.
Para el especial, adelanto que para el especial 96-97, hay una entrevista con Carcelén y una entrevista que no he hecho yo, porque no me han dejado hacerla, porque no, el protagonista no quiso que se le hiciera yo, pero por el respeto, porque es historia en el español, hay una entrevista de Quique Iglesias con Paco Flores.
Bueno, sí, pero, oye, para bien o para mal es historia.
Es historia y por lo tanto, lo que no ve, si él no quiere que yo le haga la entrevista, bueno, pues yo lo puedo entender, pero creo que lo importante es el protagonista y no que si yo le hago la entrevista o no. Se la ha hecho Quique Iglesias
me parece bien.
Flores está bien. Hablando de su debut como técnico del primer equipo en la 96-97. Okay, recuerden que ese año empezó Carcelén, luego estuvo Miera y luego
acabó Paco Flores.
Volviendo a Carcelén.
Es el primer capítulo. En el segundo capítulo, que es un poco distinto, que aún no he empezado a hacerlo, pero va a tener que salir Daniel Sánchez Llibre, porque es el año que asume la presidencia y desgraciadamente es el año
de Sarriá.
Del adiós de Sarriá.
Volviendo a Carcelén.
Un minuto.
Sí, menos. Volviendo a Carcelén era el segundo de Camacho y se decía que era el científico el que hacía las tácticas y tal. Cuando se marchó Camacho y se quedó él, nos hundió la miseria.
Bueno, él explicará
sus sensaciones. ¿Te acuerdas que te decía esto o no?
Que él era la cabeza pensante.
Era
la cabeza pensante de Camacho.
Que gritaba ahí en la banda.
Bueno, pues muy interesante la entrevista con Carcelén y también con Paco Flores.
Será un placer escucharlo.
No, ya ves, antes del partido, yo creo que son las 3:15... Creo que es un documento importante que te hablen de la temporada 96-97, que fue la última de Sarriá. Gracias, Andrés. Hasta dentro de 15 días.
Aquí estaremos.
Veremos cómo estamos dentro de 15 días.
Alguien vendrá en 15 días, no pasa nada.
No, el español, ¿qué dices?
No, el español.
Hay 3 puntos más, porque no va a haber más que un partido.
Aún sí, solamente el partido de Elche.
Con este ya estaremos a puertas del partido.
Este partido,
como Madrid, creo,
este partido, como
no
se ha dicho antes.
No, que te estoy diciendo que estaremos a puerta del partido de la Atlético de Madrid.
No es peso, Andrés.
Yo no he dicho que hayamos perdido.
No, pero
este 15 días, un partido nada más hemos jugado.
Pero este partido tiene que marcar un poco a ver hacia dónde queremos ir.
Perder en Elche sería.
Sí, a empezar ahí a los
maldad.
Ojito, entonces. Gracias, Andrés. Gracias, José Luis.
Gracias a ti,
Carlos.
Gracias, Javier.
Nos tomamos una calada sana primero antes de hacer la pausa. A la salud de nuestro compañero Héctor García, que creo que tiene el carnet VIP de calada sana ya. Calada sana, si quieres fumar menos, esos cigarrillos electrónicos de última generación que vas a encontrar en la calle Lepanto, esquina Valencia. Calada sana tiene diferentes sabores de tabacos y de marcas: sabor a menta, sabor a limón, regaliz, café, fresa, egipcio. ¿Alguno más ahí? Bueno, me tienes que hacer una lista de todos los sabores de Calada Sana. Calada Sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. Calada Sana, un momento de placer para todos los pericos que quieran ir allí, que quieran empezar a fumar menos, que lo quieran probar, pues ya lo sabes, te lo van a dejar probar gratis en Calada Sana. Allí te van a hacer también precios especiales. Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia, para empezar a fumar menos, cigarros electrónicos de última generación, sin humo, ceniza ni mal olor. Calle Lepanto, esquina Valencia. 8 y 20, una pausa y escuchamos a Juan Fuentes.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
D.B. Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spa in Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani.
Y 21. Hoy tenía que hablar del femenino, a ver si me da tiempo al final de explicarles un poquito por qué hoy no hemos hablado del femenino, ni hablamos ayer, y hablamos el otro día por, bueno, pues un tema más institucional, porque era el día del fútbol femenino en el partido frente al Getafe, un equipo que va último en la Superliga, y creo que desde que yo conozco al Español femenino, es decir, desde que existe el fútbol femenino en el Español, que hace muchos años, pero a nivel un poquito más profesional, desde que empezó la Superliga, es la peor clasificación. La peor. Y algún responsable tiene que haber. Escuchamos a Fuentes esta mañana, bueno, este mediodía en rueda de prensa, hablando sobre su situación física, ya se encuentra bien, y por supuesto con ganas de volver a jugar este sábado en el Martínez Valero.
Bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? He completado tanto el entrenamiento de ayer como el de hoy. Las sensaciones han sido muy buenas y estoy totalmente a disposición del míster.
La segunda pregunta, esta semana más o menos que has estado fuera, ¿cómo has visto al equipo con estas dos derrotas?
Bueno, la verdad que ciertamente, como dices, han sido dos derrotas, pero yo creo que el equipo desde el minuto uno hasta el minuto 90 da la cara, ¿no? Ha sido un equipo como venimos siendo desde el principio de liga, un equipo que se entrega a tope, que presiona bastante el balón y que da todo, ¿no?, en el campo. Creo que el partido de Villarreal el equipo dio la cara totalmente, y tanto en el Getafe igual, que a pesar de que nos metieron un gol, creo que nos volcamos totalmente contra ellos para meterlo y encerrarlo en su campo, pero bueno, luego a la contra pues ya nos metieron el gol porque estábamos nosotros volcados en su propio campo.
Hola, buenos días, Juan. ¿Es Elche el partido clave, ¿no?, para saber en qué momento está el equipo, si solo fue un bajón o si se vuelve a jugar tan bien como hace nada, 10 días?
Bueno, yo creo que es un partido más, ¿no? Yo creo que hay muchos partidos durante la liga y tampoco hay que marcarse si porque un partido pues lo gane o lo pierda, pues te va a delimitar, ¿no? Yo creo que es un partido más, que el equipo debe de seguir saliendo al campo haciendo lo que venimos haciendo desde el principio de temporada, desde que empezamos a entrenar ayer la pretemporada, que la verdad que creo que lo ha hecho en todos los partidos, que por falta de entrega y por falta de lucha y de compromiso, creo que no se puede reprochar nada al equipo, ¿no? Y debemos de salir allá a Elche pues con esas bazas, ¿no?, con las bazas que llevamos saliendo todos los partidos y verás cómo será un resultado positivo.
Luego la segunda, estás en una plantilla en la que, curiosamente, por circunstancias, hay cuatro laterales izquierdo, Víctor, Clerc, Joan y tú, y en principio eres tú el titular hasta que te ha llegado la lesión. ¿Tú cómo convives con esta situación que supongo que sería, que es nunca vivida por ti, ¿no? Cuatro laterales izquierdos en una plantilla.
Bueno, la verdad que nunca he tenido en el equipo cuatro laterales izquierdos, pero bueno, como ya digo, yo vivo el día a día, ¿no? Intento dar lo máximo de mí al equipo, entrenamiento, y después el que tiene que decidir es el entrenador, ¿no? Nosotros debemos de tener buena armonía entre todo el vestuario, entre todos los compañeros, intentar entregarnos a tope cada entrenamiento y después que el entrenador evalúe y que ponga los 11 que crea probable.
Hola, Juan. Hablabas ahora de que no se le puede reprochar al equipo la entrega ni la intensidad. Entonces, ¿qué hay que cambiar para ganar en Elche, a diferencia de los últimos dos partidos?
Bueno, yo creo que lo que es la dinámica y lo que es, como ya he dicho, la base, creo que debemos de seguir siendo la misma, ¿no? Simplemente es verdad que hemos creado ocasiones, ¿no? Que eso es importante siempre en los partidos, crear ocasiones, pero bueno, en algunos pues no nos ha entrado tanto la pelota, pero creo que si seguimos en esa línea, ¿no? En esa progresión de salir al campo con esa intensidad, ¿no? Con esa presión de balón cuando perdemos balón y con ese trabajo que hace el equipo, creo que tendremos nuestras ocasiones y seguro que en los partidos pues materializaremos más ocasiones.
Juan, buenos días.
Buenos días.
No, ¿no le das importancia al partido de Elche? Más importancia que otro partido, que cualquier otro partido. Pero después del arranque tan bueno que habéis tenido, una situación hipótica, de hipótesis, ¿poneros con tres derrotas no sería un lastre que empezaría a ser pesado?
Bueno, sí, la verdad que sería, digamos, una dinámica un poco negativa, ¿no? Por eso creo que no he dicho que no me sea importante, no, importantes son todos los partidos, simplemente que he dicho que no debes de ir, digamos, con esa presión, ¿no? De que si el equipo a lo mejor pues se ciñe al resultado del Elche, pues ya si empata pues o si gana, pues llegaremos lejos, ¿no?
Lecturas de Juan Fuentes, que como jugador tiene unas, la prensa tiene otras y pues supongo que los socios simpatizantes del Español todos tenemos una lectura distinta de lo que puede pasar en Elche si no se consigue la victoria. Ahora nos vamos a la Hacienda Gourmet, porque hay que cenar también, hay que comer, y la Hacienda Gourmet es un lugar donde puedes degustar esos productos gastronómicos, tanto artesanales como de gourmet, que vas a encontrar en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Yo creo que los tres tertulianos han ido a la Hacienda Gourmet y que sí, han repetido alguna vez más, seguro. Estado. La Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Tienes el menú diario de 11 euros y el menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Recuerda que en ese menú gourmet tienes stick tartar, ventresca con pimientos, trinchat, habitas con jamón, azamburiñas. Todo ello a unos precios increíbles. Yo te recomiendo que si vas a la Hacienda Gourmet, vas solo, vas con un acompañante o en grupo, pidas el menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Recuerda que el jugador gourmet del mes de septiembre ha sido Víctor Sánchez y que a partir de este próximo sábado buscaremos el jugador gourmet y el momento gourmet del restaurante La Hacienda Gourmet en Sarriá, calle Cornet y Mas 49, recuerden, por encima de la Plaza Artós. 8 y 28, no me va a dar tiempo del tema del femenino. Yo le tengo todo el respeto a las chicas que han venido a jugar con el Español, todo el respeto, pero creo que no se puede olvidar, y lo digo en primera persona, que en este programa se dijo que la temporada pasada con Luis Carrión había sido un fracaso, porque había un equipo con 8 jugadoras internacionales y a la octava jornada el equipo estaba muerto, ya no tiró. Hubo un cambio, pero habría que analizar por qué se produjo ese cambio, por qué muchas se fueron, por qué otras se quedaron, pero las 8 más importantes decidieron marcharse, y no solo por el tema económico. Repito, hay que analizarlo en todo su contexto global y pensar que somos últimos y parece que no pase nada. Hay silencio administrativo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella del programa. Mañana volveremos a partir de las 7. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual porra del partido, en este caso Elche-Español, que mañana hay lista de convocados, bueno, última sesión preparatoria, lista de convocados. Veremos qué 2 jugadores se quedan fuera y también escucharemos las valoraciones de Javier Aguirre sobre el partido frente al Elche, y no sé si querrá un poquito también analizar, si se le pregunta, el análisis global de estas 2 últimas derrotas que nos han hecho daño, pero más como aviso de futuro que como presente, porque hay que andarse con bastante cuidado de lo que puede pasar a partir de ahora. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Lo dicho, mañana a partir de las 7 les esperamos a todos. Si algún oyente ha decidido que después de lo que hemos comentado hoy no escuchar el programa, Igualmente me tomaré una estrella a sus amigos. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Que sean muy, muy felices.